first grenade, highest floor, the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también en nuestro streaming en cope.es/Huesca en web y en aplicaciones móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer el arbitraje fue pésimo, paupérrimo, lamentable. El de Arcediano Monescillo, con su chulería característica, con en el VAR un López Toca que trató de llevarle por el buen sendero, pero parecía que el de Acampo quería pues mantener su criterio y su personalidad, aun cuando lo que le estaban mostrando en pantalla decía todo lo... Bueno, pues solo había que abrir los ojos para interpretar una cosa bien distinta a lo que se empeñó Arcediano Monescillo. Pero lejos de pensar que hay una campaña... Justo hace una semana dijimos el Huesca salió muy beneficiado de Ferrol. Y si fuéramos aficionados del Racing de Ferrol, estaríamos indignados con la expulsión del chico ferrolense en esa acción también antes del descanso y ese fuera de juego, ese gol anulado al Racing de Ferrol con unas líneas trazadas de parvulitos. Bueno, con esto digo que la segunda división tiene que tomar medidas por la calidad del arbitraje y por las tomas del VAR. Ayer no es el caso, ¿no? Porque yo creo que había imágenes suficientes para ver que no era expulsión de Diego González, que no es lo que dice el árbitro, que enseguida lo vamos a escuchar en la revisión de VAR. Le ha clavado los tacos, voy a mantener la roja. No le clava los tacos, no hay voluntariedad de hacer daño en esa acción. Es una más del fútbol, donde persigues a un contrario y al final le pisas sin querer y se le sale la bota. Ver ahí una expulsión que puede marcar... como marcó, vaya, en el fútbol profesional te quedas con uno menos y marca muchísimo, es un castigo durísimo, durísimo. Pero, insisto, la segunda división tiene que tomar medidas. La primera que se va a tomar el año que viene es que, al menos en los fueras de juego, no habrá tantas dudas de líneas con escuadra y cartabón, insisto, de parvulitos. Con el fuera de juego semiautomático saldremos de dudas. Por cierto, para que hayas fuera de juego semiautomático... habrá mucha más tecnología, obvio, en los campos de segunda división. Más cámaras para poder llevar a cabo ese sistema. Por lo demás, heroico el Huesca. ¿Alguno le sabe a poco el punto? Hombre, si estás en el minuto 80 ganando 2-0, normal que te sepa a poco. Pero el ejercicio de aguantar de forma numantina a un poderoso Almería, el equipo bueno, es que dobla el presupuesto al segundo... decíamos la semana pasada en este programa cuál era el sueldo de Rubi, 9 millones en 3 años, a 3 por temporada, él y todo su equipo. Bien, es cierto que no es el sueldo exclusivo de Rubi, pero es igual, es otra categoría, es otra dimensión. El Almería con Dazón en el pecho, con los petrodólares ahí metidos y con buena sintonía con la Liga, pues hablan de un poder que vimos sobre el terreno de juego con nombres. Con nombres, que todos tenemos, empezando por Luis Suárez. Pero falló Luis Suárez, un penalti. El dinero no a veces no da la felicidad, ¿no? Y grande Juan Pérez, que fue el mejor de la Sociedad Deportiva Huesca, callando bocas, parando ese penalti nada más empezar el partido, antes de que se llevara a cabo la tormenta perfecta arbitral. Luego ya sabe lo que ocurrió. Expulsado Diego González, gran prueba de este central, que probó ante la ausencia de Silva y la no convicción hasta el momento de Javi Mier, jugó de pivote y lo hizo de maravilla. Seguro que después de la sanción que le van a meter, repite o incluso puede doblar puesto con Silva. Luego hablaremos, por cierto, porque ayer sorprendió la alineación al no estar ni siquiera Gerard Valentín y Loureiro. Se sumaba a las 5 bajas ya existentes. Luego repasaremos por qué parece que Gerard Valentín va a tener para bastante, para no va a llegar... a los próximos partidos, incluido el derbi, pero sí va a recuperar Loureiro y sí va a recuperar por fin a Óscar Silva, entre otros, para quizá ya Elda y lo que será ya seguro frente al derbi ante el Real Zaragoza. Hola, Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Barrantes? Pues sí, vimos todos ayer noche ese vídeo, esos vídeos, porque subieron los otros vídeos, los de la expulsión de Diego González y el de el penalti a favor de
Vamos a verlo, como hemos hablado ya de la jugada, sí. Los dos, si te parece, lo escuchamos y...
Venga. Lo de Edgar, ojo la falta porque va a ser cartulina.
¡Ostras!
Roja,
¡ostras!
Directa.
Cuidado.
Roja directa, Diego González.
Cuidado.
Y aquí empieza la revisión.
Mira, Damaso, te recomiendo que vengas a la pantalla para que revises la acción del juego brusco grave, ¿vale?
No te preocupes.
En mi opinión, pisa la bota, ¿vale? Le saca la bota nada más. Y el jugador se queja de la tibia, pero en la tibia no hay nada, ¿vale? Solamente le saca la bota.
El punto de impacto, porfa, ¿vale?
Está puesto.
Y aquí está justo el frame con el impacto, es decir, el pisotón.
Vale, ahora la dinámica. Porfa.
Ahora la quiere el movimiento.
Ahora la dinámica.
Y ahí se ve la acción repetida.
Un poquito antes, sin más despacio.
Se ve cómo le pisa.
Atrás. La necesito ahí. Hostia, tío, José, a ver, pónmelo porque yo lo que veo es un poquito ahí.
Necesito 6 veces verlo.
Yo lo que veo es un poquito ahí, dice. ¿Poquito hay qué?
Para.
Bueno, otra sí, ¿no?
Yo, a ver. Tome, ahora, páramela, José, porfa.
Esto rato la misma
para,
acción.
Ahí,
¿eh?
Un poco antes, un pelín antes.
Esto
un
es.
Pelín antes, ahí. Yo veo ahí que le clava los tacos.
Pero ¿sabes qué me da a mí la sensación, yo, Pablo? De que quiere
ahí.
Ver lo que. De que espera ver lo que
vale,
él quiere ver.
Perfecto, pero lo que tú veas.
No lo que ha pasado en realidad.
¿Vale?
Venga, perfecto.
Claro que te voy a decir, ¿no? Que espera a ver
sí,
que la jugada
sí,
le dé la razón.
Le falta decir, ponme la toma en la que da por detrás.
Sí, sin defender, ni mucho menos a este personaje, al Damaso este, es verdad que le están ofreciendo todo el rato la misma toma. O sea, esta es la deficiencia del VAR en segunda división, la carencia de cámaras. Todo el rato la misma toma. En primera vemos cómo... Casi es un 360, ¿no? Les ofrecen varias desde distintos ángulos para tomar la mejor decisión. Aquí todo el rato le están, mientras le escuchábamos el diálogo y las repeticiones, pónmela otra vez, le están poniendo todo el rato la misma. Hola, Bercero, hola, Monzó, muy buenas.
Sí, muy buenas.
Y tengo la sensación también de que, dentro de que ese es uno de los pecados capitales de este sistema, otro de ellos, y nos lo está enseñando cada semana esta publicidad de los bares, es que no exista debate entre el colegiado y el VAR. Que el VAR le pueda abrir los ojos más allá del decir, te lo pongo, ¿qué te parece? Tú tienes la última palabra. ¿Te bueno. parece roja? Perfecto. Que hubiese un poquito más de decir, bueno, mira, ten en cuenta esto, yo creo que esto es así.
Eso es normal, y si no hubiera audios escuchables después, yo creo que hablarían de otra manera, pero es que sabiendo que les van a escuchar, pues poco más se pueden hacer. Yo lo que también hay una cosa que no les beneficia son los frames. O sea, porque yo he visto en un sitio donde justifican su actuación, y es que, claro, si tú ves un frame con un pie por detrás y un tobillo delante, tú desde atrás no sabes cuánta separación hay entre el pie del defensa y el pie del atacante. Claro, si tú imaginas que ese pie va a ir perpendicular al suelo hacia el tobillo, dices, pues le dará. Pero es que esos frames en todas las jugadas, en las manos, en todo, según el ángulo que sean, son muy engañosos. Entonces esos frames dan más lugar a error a veces que a veces aclaran. Pero
hay
veces...
otra cuestión que es también preocupante y debería corregirse, que es que no puede ser que el futbolista, cuando comete una infracción o realiza una acción punible, no sepa qué significa esa acción para él. O sea, que haga esa falta Diego González y se encuentre una roja donde él consideraba que hay una falta.
Pero
más leve o más
ojito
grave.
Lo que dice, ¿no? El jugador en el suelo se queja de la tibia. Sí, de sí, la sí. tibia.
Claro,
bueno, pero eso lo hacen todos, porque cuando hay codazos siempre son las manos a la cara y a lo mejor le andaban en las costillas. Pero que lo que tiene que estar claro es que expulsar a un jugador tiene que ser una situación de verdad grave. O sea, es que si equivocan una amarilla, una falta en un córner, bueno, pero equivocarse en una expulsión directa es que de verdad tiene que ser, no tiene que haber lugar a dudas. O sea, tiene que ser algo de verdad grave, porque si no es que te cargas un partido en algo, en una acción aislada en el centro del campo que no había peligro. Y repito, en un encuentro en el que brilló la deportividad. O sea, es que no hubo una mala entrada ni un gesto feo por una parte.
Tiene ciertos paralelismos con la acción del día de la reacción de Ferrol, que dijimos que tampoco era roja. Y fue a 2 metros del área del Huesca, mucho más peligrosa esa situación sí. que la de ayer. Es que no sabemos,
es que
los jugadores no saben a qué atenerse. Es que esas charlas que les dan antes de que empiece el campeonato por parte de árbitros profesionales, en el caso del Huesca se la dio el árbitro aragonés de segunda, no sirven de nada.
Nada,
es que está nuevo con un desarrollo y con una aplicación del reglamento que
pero,
no
bueno,
es lo que les han contado.
Pero que es lo que os he comentado al principio, que es que son muy malos, que no veamos que es una campaña contra el Huesca, que ayer nos tocó a nosotros y es para indignarse, pero que la semana pasada fue el Racing de Ferrol y estábamos protagonistas
pero
en,
es que
en el mismo partido.
En esa jugada en particular también venimos a un, para mí, un problema de base, que es dejar interpretar a alguien que no ha jugado en su vida a fútbol, dejar interpretar jugadas. porque esa jugada es de toda la vida, de encimar al contrario. Puede ser que le pises atrás y le saques la bota, puede ser, porque si encimas, tienes que encimarle, tienes que pegarte a él. Y eso es lo único que veo yo en esa jugada. Pues para,
no
mí,
es una roja,
para mí ni siquiera es amarilla.
No, no, es una falta. Es una falta,
nada, una falta sin más.
Y es falta, centro del campo, falta.
Yo este año estoy viendo, no sé si, no tengo los datos, pero estoy viendo más penaltis y más expulsiones.
Y más tarjetas.
Más tarjetas y luego, claro, al final, que no sé si influye o no, también serán los equipos, se están viendo más goleadas. O sea, porque que eso no tendrá tanto que ver con los árbitros, pero a lo mejor sí porque se pitan más penaltis. Pero que habíamos visto una segunda división de 0-0, 0-1. Y
sí, ahora es más complicado. Vamos al fútbol, vamos a centrarnos un poquito goles. Ya en el fútbol, ya denunciado la situación de ayer. Ayer Hidalgo estaba así de contento.
Es una evidencia que hay días que estamos más acertados y otros que no. Hoy 11 contra 11 el equipo está acertado, ha interpretado lo que necesitaba el partido. Yo creo que hemos tenido también en otras situaciones para poder una clara de Javi Hernández que se ha ido el balón muy cerca y bueno, pues luego con uno menos eres capaz de meter el segundo y una pena el empate. Se encuentra con el gol, que es normal. Ya, arriba ya había tenido una de cabeza que había salido muy, muy cerca, pero tampoco habían tenido muchísimo más.
Pues no, el golazo de Centelles, que fue un auténtico golazo, ante eso poco se puede decir. Y Rubi, todo un señor.
Bien, que posiblemente es uno de los equipos que con un jugador menos yo creo que es más difícil marcarle gol, porque se trabaja muy bien. Y el segundo gol nos ha hecho mucho daño. El segundo gol de la nada ha aparecido ahí el penalti y nos ha colapsado un poquito. Sí, me ha encantado otra vez ver rugir al Alcoraz. Ha habido la primera parte, ha sido un polvorín que ha metido mucha presión. La verdad es que felicitaros. Y
felicito al Alcoraz y a la afición en su regreso. No era la primera vez que volví al Alcoraz, pero se le guarda un cariño enorme. Empecemos por la cantidad de bajas, Miguel, que tuvo ayer Hidalgo. Y es que a las cinco que ya sabíamos, las de Joaquín, Cortajarena, Vallejo, ojo Vallejo, que tiene ahí un pinzamiento en el menisco y no sé si le vamos a volver a ver, entre que ha pedido salir o ha pedido que le busquen a su representante que no está cómodo aquí, más ese problema en la rodilla, pues no sé yo si a Vallejo lo vamos a ver mucho más. Pero bueno, a Dani, todos los que ya estaban lesionados, se les sumó Loureiro y Gerard Valentín.
Sí, y de esos siete jugadores que nombras, me parece que el único que no hubiera sido titular ayer en un once ideal de Hidalgo era el propio Hugo Vallejo. Los otros seis hubieran jugado ayer de inicio contra el equipo almeriense. Pues mira,
quitando Valentín, por cierto, que ya lo he dicho antes, parece que poco a poco va a ir recuperando. No descarto el regreso de Joaquín. A Silva se le está frenando, porque Silva ya quería entrar en la convocatoria ayer, se le frena, probablemente viaje a Elda, veremos si tiene minutos, pero estará esta ya mañana, a tope contra el Zaragoza.
Por ir a lo más cercano en el tiempo, esta mañana ha estado con los suplentes Oscar Silva peloteando y han hecho carrera continua Joaquín y Cortajarena, que son dos jugadores proclives a ver si durante la semana van probando si cara a Elda, si no ya para el derbi.
Desde luego Copa no, Copa no. Ninguno de estos.
Y Valentín es una fisura en la costilla.
Parece que, que del golpe en el costado el otro día, y sí, eso es para tiempo. A mí me dicen que Gerard Valentín, y quien me lo dijo, me fío 100% ayer, la fuente era muy buena, que no le esperemos ni para el Dani ni para Zaragoza.
Es que los golpes en las costillas.
Lo curioso de Gerard Valentín es que había entrenado durante la semana hasta la víspera del partido de ayer. Había entrenado.
Sí, dijo Hidalgo que se le había esperado en la víspera.
Claro. De hecho, el entrenamiento del sábado, que yo estuve allí, que nos dejan 15 minutos, empezó el entrenamiento como uno más. Y luego se cae. Iba a decir, el partido con los condicionantes de los que hablas, con día y medio para prepararlo por el viaje de vuelta. Pensad que el Huesca estaba en Gijón. O sea, regreso de Gijón a Huesca el viernes a las 5 de la tarde. O sea, día y medio para pensar en Almería.
Pues ¿Quién está tocando el micro? ¿O el chaleco al lado del
el chaleco,
micro?
Puede ser tu chaleco.
Pues igual soy yo.
Sí.
Vale. Que se está escuchando ahí
con esos condicionantes, como digo, ya no son el SISEO ese, ¿verdad? El partido con 11 contra 11 es de 10 para el Huesca, con uno menos hasta el minuto 80 es de 11. Increíble. Y a partir del minuto 80 llegan dos goles, que son dos golazos, sobre todo el segundo, y que no creo que ningún equipo de la categoría hubiese aguantado el marcador como intentó hacer el Huesca en esos minutos finales. Nada que achacar al equipo de Hidalgo, y mucho que aplaudir en esa economía de guerra que ha tenido que sufrir durante...
Es que viene ayer hasta Anglada, ¿eh? Los minutos de Anglada debutando ahí por delante de la defensa, José Luis, muy bien, ¿eh?
Qué remedio. A ver, yo para mí es un resultado, es un puntazo, con lo que decís, con las bajas que llevamos, con lo que pasó durante el partido. Y me quedo primero con la posición de Diego González. Me gustó muchísimo en esa posición.
Mejor que Mier.
Sí. Mucho mejor. Sí, sí. No descartéis un pivote ahí con Sielva para poder liberar a Javi Hernández arriba, porque es el otro que me encantó. Y creo que me quedo con esas dos muy buenas noticias del equipo.
Un Zubeta, que metió su primer gol, siempre es importante para darle confianza.
Bueno, y Soco también se está ganando un respeto a los, de los rivales muy, muy alto.
Soco trabajó muchísimo.
Otro futbolista con respecto al que debutó es que aquí.
Soco fue el jugador ayer que permitió que el 10 contra 11 no fuera tan acusado.
Correcto.
Porque estiraba mucho a la Almería. Almería estaba muy preocupado con la marca de Rocco.
Le dejaban dos, Soco. Tres.
Y además, Javi Hernández, yo creo que está caro también porque el hecho de que se atreva, de que encare, de que la pida. O sea, yo vi un crecimiento desde su primera titularidad hace 4 días contra el Sporting,
sí,
que lo intentaba también, pero le salía menos. En 4 días
ahora le
salen. Ha adquirido una velocidad.
Ha sido cosa de confianza, pero él yo creo que esconderse no se escondía nunca. Lo que pasa es que, claro, al final necesitas minutos de calidad para demostrar lo que eres. Y al final te sacan un cuarto de hora, pues si quieres demostrarlo todo en ese cuarto de hora, hay precipitaciones y cosas, claro, que al final no gustan. Claro. Cuando ha tenido tiempo para demostrar su fútbol, vamos, yo estoy convencido que este chico va a llegar muy lejos. Lo disfrutaremos aquí el tiempo que podamos, pero este chico va a llegar lejos. Porque tiene calidad, tiene descaro y tiene muchas ganas, se come el mundo. Y eso es muy importante porque los que triunfan son así. Los que triunfan son gente que no se arrugan ante nada, que la quieren, que la piden. Y da igual que estén jugando en el Bernabéu que en una pachanga. Son gente que están tocados por ese don. Y yo creo que a este chaval le faltan algunas cosas. Quizá físicamente pues tampoco sea el jugador más completo. Pero yo creo que es un jugador que tiene una proyección brutal. Y que aquí, pues digo, mientras lo tengamos, lo disfrutaremos. Y el sistema, como decís, quizás está cambiando el sistema un poco por él, ¿eh? O sea, es decir,
a mí me da esa sensación.
Ese jugador de enganche entre los de arriba, pero eso se tiene que complementar con un doble pivote defensivo, porque claro, si estás apostando, si abrimos esas bandas y ponemos uno arriba y este por detrás, lógicamente hay que proteger el medio campo. Ahí necesitas un doble pivote defensivo que posiblemente puede ser Sielva y Diego. Hemos encontrado ese Hashimoto que habíamos perdido, pues a lo mejor lo hemos encontrado. Porque es verdad que Jordi Martín nos encantó los primeros partidos, pero
fue un poco a menos, ¿verdad?
Por lo que sea, sí, en esa posición no acaba de brillar. Yo no sé si en Copa lo veremos de lateral, visto que no está, o sea, que hay que descansar a la Rosa.
Yo creo que Fita, ¿no?
O un canterano. Sí. Pero en fin, lo bueno que tiene este equipo, y ya lo he dicho muchas veces, es que los fichajes de este año han sido todos válidos, es decir, no hay fracasos en los fichajes, y todos cuando salen aportan y no desentonan en la categoría, que hemos visto otros años pues que cuando veías a uno dice otra oportunidad y otra oportunidad, o sea, te cansabas de darle oportunidades a ver si no aquí,
a ver si es esta,
aquí desde la primera oportunidad que le está dando a cada uno de los fichajes.
Bueno, Javi Hernández es tremendo, y por cierto, no me quiero dejar que Lou también parece que volverá, que no lo he citado, pero que Loureiro era una acumulación de golpes, sobre todo el día del Albacete. Y tiene el pie muy maltrecho y tuvo que parar el día de ayer, pero parece que a Elda podría.
Si nos ponemos en positivo, Pablo, para Elda, Loureiro,
Sielva,
quizá el más cantado es Loureiro, ¿no? El
resto, que no sé, Sielva, si de no sé si para titular, pero que va a ir recuperando, lo iremos viendo con el paso de los entrenamientos, pero sí, que Joaquín, Cortajarena, Loureiro, Sielva, probablemente entren en esa convocatoria.
Oye, Dani Jiménez, ¿cómo va?
También.
Y Dani Jiménez, el problema de Dani Jiménez es eso, es que sigue teniendo dolor en el golpeo, es que lo dijo ayer Hidalgo.
Que no ni entrena,
El tema es que está bien y fuerza y se vuelve, tiene pequeñas recaídas que él se encuentra muy bien, pero al final con los entrenamientos vuelve a tener molestias y vuelve a retroceder un paso.
Con esto ya saben que el miércoles hay Copa, primera ronda en Premia de Dalt frente al Badalona Futur, que ya saben que no es ni Badalona ni Futur, ni Futur. No tiene futuro. Sí. Y juegan en Premia de Dalt y que no tienen pasta, que se acaba de ir Toni Freixa, el ex candidato a la presidencia del Barça, de allí. Y que bueno, pues que es un follón ese equipo, que no gana, no cobra, y yo no sé cómo va a salir lo del miércoles. El partido se da, por cierto, por Aragón TV, lo retransmitiremos nosotros en Rock FM como siempre y en el streaming de Cope Huesca. Y la normativa es que tienen que jugar 7 jugadores del primer equipo, es decir, con dorsal del 1 al 25. Entre estos 7 que tienen que jugar, no cuenta Javi Hernández, no cuenta Imán y no cuenta Anglada, que tuvieron ayer minutos, que están en dinámica del primer equipo, pero que tienen dorsal de filial. Así que a ver qué otros siete elige el míster para este
mañana,
partido.
Mañana habla Hidalgo a las 10, se lo preguntaremos, a ver qué tan claros tienen los planes para este partido, porque es un... Ayer tuvo, eran 14, ¿no?, los que tenía disponibles de dorsal del primer equipo, pues fíjate.
Pues que jueguen los mínimos posibles que jugaron ayer.
Sí, es
que... tenían que repetir 4, ¿eh?
Bueno, pues lo mínimo posible.
Ya. Sí, pues me sale Juan seguro en portería.
Sí.
Me sale Diego. Javi Pérez. Enrich, que no tuvo minutos Jordi, ayer.
Jordi Martín.
Jordi Martín.
Javi Mier.
Mier.
Y Mier.
Pues que no jugaron. Y la portería veremos si es Juan o... va, o...
No, porque Pereda sería ocupar una...
Ah, claro, Pereda tiene dorsal.
Un dorsal que...
Juan seguro.
No sería, no.
Y luego, pues bueno, hay gente que viene, quiero decir, con tanta rotación...
Bueno, ya no son 5 del primer equipo los que hemos nombrado, que probablemente que no sean estos.
Que no llevan muchos partidos acumulados, el resto, salvo Villarrasa, que yo creo que...
Villarrasa
le va a dar descanso.
Sí, por eso que salvo Villarrasa, que creo que sí que la ha jugado más o menos todo.
Y ahora, sin llegar Valentín, Tony Abad... Ah, bueno, Diego es otro.
Sí, ya lo hemos contado.
También.
Diego es verdad. Bueno, pues ves, Diego, Mier, Pérez... Jordi, Enrich, Juan tienen muchas papeletas. Otros, pues es que tienen que descansar. Un Zueta descansará Toni Abad, descansará.
Soco debería descansar.
Soco, descansará Villarrasa, descansará Jorge Pulido.
Bueno, y si vuelve alguno de los que decidís, pues también dale unos minutos.
No, yo creo que sea muy precipitado.
No
será arriesgado.
De los que vuelven, no.
Yo creo,
no
que,
creo
ni
que fuerce.
Ni viajar.
Ni viajarán. Viajarán los justos.
¿Interesa o no os interesa el pasar de ronda? Yo creo que el Huesca sí tiene que pasar.
Yo creo que sin hacer grandes esfuerzos, o sea, sí, con lo que llevamos, hemos dicho...
Es que debe pasar sin hacer grandes esfuerzos, con todo lo que he contado de este rival, ¿no?
No, pero...
El año pasado era una situación mucho más terrible, pasó contra el Águilas y el Antequera. Este año que está...
Lo que pasa es que ahora hay una situación que nos agobia un poquito, el tema de los lesionados, entonces es delicado.
Y el problema es que hasta que no juegas con un primera... No es rentable, o sea, porque el viaje de...
Para jugar con un primero hay que llegar a enero, que son dos rondas. Que pasar la primera y la segunda, y la tercera ya es el 5 de enero, para Reyes.
Pero que estas rondas te cuestan dinero, porque al final tienes que hacer estos desplazamientos. Este porque ha tocado, entre comillas, cerca, pero te tocaba ir a Andalucía, pues yo creo que es que ni económicamente te salen las cuentas.
No.
Bueno, pues que sea lo que el fútbol diga, ¿no?
Así es.
Sin demasiados esfuerzos, pero sin entregarlo tampoco, ¿no?
Y que no se lesione nadie, por favor.
No, el premio es ese. El premio no es pasar. El premio es que no se lesione a nadie.
¿Es césped natural o artificial?
Pues no lo sé. No lo sé.
Aquí lo que siempre está por delante es que tienes que respetar los que salgan, pues respetar el escudo y la camiseta. Pero a partir de ahí, bueno, el resultado... que venga, pero lógicamente hay que respetar la competición y el escudo, eso siempre.
Lo que está claro es que la copa mola, pero para la Ontiñena.
Es artificial, ¿eh?
No tanto.
Es artificial.
Pues cuidado.
Sí, lo estaba mirando, es el municipal de Premia de Dalt y parece que es artificial. Me preguntaban en Las Palmas, ¿no? Lo que... como todo lo que rodea al Badalona. Vale, artificial como todo lo que rodea al...
¿Qué te preguntaban de Las Palmas? Este.
No, sobre el Isidro Calderón. Sí, también el césped del Isidro Calderón.
Bueno, a mí antes de venir al programa, que lo ha visto José Luis, me estaba llamando un periodista de ahí de Las Palmas, me ha preguntado de qué trabajan los jugadores, que cuánto presupuesto tiene el Ontiñena. Bueno, en fin, me ha hecho un interrogatorio ahí,
¿no?,
viniendo aquí de
casa. ¿Qué temperatura va a hacer? Porque eso sí que puede ser un diferencial, ¿eh?
Y ojo, Las Palmas, que viaja el miércoles y se queda en la península hasta el domingo, porque fin de semana juegan partido contra el Atlético de Madrid.
¿Y dónde duermen?
Es lo que le preguntaba el compañero, que no lo sabían. No sabía si iban a dormir en Madrid y establecían allí el campo base, o si iba a ir a Zaragoza, y desde Zaragoza viajarían a Monzón y volverían. No lo tenía claro.
Vale, vale. ¿El Isidro Calderón es natural o artificial?
Natural.
Sí. O sea que ya estarán aclimatados. Climatológicamente ya estarán adaptados, ¿no?, cuando llegue el partido.
Bueno, pues mucha suerte al Lontiñena, que ya saben, nos lo contaba el tesorero aquí la semana pasada. Van a obtener unos 60.000 de beneficio de este paso, que equivale a un presupuesto entero de un año. Así que bien prorrateado. Ayer nos contaba Ángel, el tesorero, que bueno, pues para varios años les soluciona buena parte del presupuesto, ¿eh?
Mira, lo recuerdan por aquí que claro, que le ha avisado Sandro a Las Palmas que no duerman en Huesca, que se descansa muy mal, que si acaso se vaya a Zaragoza o a Madrid.
¿Seguro que el Isidro Calderón es natural?
Vamos, yo las veces que he estado es natural, y como lo hayan cambiado...
Yo también.
Sí, ¿no? Bastante...
No, es que me lo ponen en duda. Me lo ponen en duda, un momento.
¿Sabes lo que es ahorrar? Ahorrar se llama Visalia. Contratar todos los suministros de tu hogar y ahorrar 400 euros al año no es normal, es mejor. Luz, gas, fibra, móvil, todo en una única tarifa plana real o crea tu propio paquete. Visalia, estamos en Huesca. Infórmate en el 867-8900.
Ay, mi Tomás, mi querido Churri, tanto oír una cuña de Oscar Frost que me he decidido montar un barrio también para animar al Huesca. Así que se encargan de todo, del proyecto, maquinaria, mobiliario, los números uno del sector. Voy a organizarme mientras me tomo un buen café mocai. A ver, Churri, teléfono de Oscar Frost, 974-7013-31. Y cantemos juntos.
¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Pescadería San Sebastián. Somos el puerto de mar en el Pirineo desde 1942, con transporte, distribución y venta en toda la provincia de Huesca al por mayor y al por menor. En establecimientos propios de pescado, marisco y toda clase de productos alimenticios, tanto en su estado natural como manipulados, refrigerados y congelados. Pescadería San Sebastián desde 1942, un aval de confianza generación tras generación. Premio Empresa 2024, la trayectoria profesional.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet. 974-37-31-46.
Deportes.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Me han llegado muchos mensajes. Es artificial, ¿eh? El de Monzón.
Sí, artificial. Confirmamos.
Sí, sí.
Yo es que tuve hace muchos años, soy más viejo que el hilo negro, José Luis.
No, estábamos hablando es que con Sergio, que yo no recuerdo.
No hay prácticamente ningún campo de regional para arriba, no hay ningún campo de
natural.
Natural.
Bueno, pues ahí volveremos el jueves. Tendré la oportunidad de volver. Hace años que no lo hacía el Isidro Calderón. Así que contaremos en tiempo de juego ese Ontiñena a Las Palmas a las 9 de la noche. 2 horas antes, el jueves, juega el Barbastro frente a la Morevieta. Y el miércoles, este miércoles, juega el Huesca a las 8 de la tarde frente a este Badalona Futur, que hablaremos mañana y pasado largo y tendido de este equipo pues tan artificial como nos decían, como el césped. Muy, muy extraño, sin afición ninguna. Sin apátrida, sin ninguna localidad, bueno.
Se presentarán, ¿no? Después del viaje suponemos que se presentarán.
Bueno, pues mira, yo casi prefiero que no, ¿eh?
Porque, claro, que avisen
pues,
para no ir.
Bueno, pues se vuelve y no hay lesiones, como dice Monzo, que lo...
Jugarán sin presión, desde luego.
Sí, sí. No, los aficionados, los que vayan de Huesca, que sé que hay muchos de la Peña Barcelona y tenemos mucha afición en los alrededores, que se van a acercar, por supuesto, a animar al Huesca. Nosotros tendremos retransmisión y luego Twitch, el miércoles también, para analizar la Copa. Miguel, ¿algo más del Huesca que debamos saber hasta ahora?
Como decíamos, mañana hablará Hidalgo a las 10 de la mañana, entrenamiento en la base aragonesa, ya imagino que mostrando cartas de lo que tiene pensado hacer el día siguiente. Y el viaje será en el día, se marchan el miércoles y regresarán tras el partido.
10 años, lleva el Isidro Calderón siendo de césped artificial.
Pues yo estuve antes.
10 años lleva sin ir, Miguel.
El Badalona Futur es antepenúltimo con solamente 2 victorias en su grupo.
Y lleva 4 derrotas, ¿no?, seguidas, o 3 sí. derrotas.
Sí, están bastante mal.
Bueno, pues veremos, la semana que viene será ya previa de derbi, Monzo.
Ahí estaremos.
Sí, analizaremos lo que pasa en Elda el lunes.
Habrá que hablar un poquito de Elda también, ¿no?
Esperemos que tengamos que hablar bien de Elda.
Ahora mismo el Zaragoza tiene un punto por delante. Un punto.
Bah, está muy apretado todo eso.
Por eso, que van a llegar los dos al derbi.
Y que volvamos con el Alcoraz como lo vimos el domingo. O sea, entregado y comunión.
De verdad, nunca habíamos visto un Alcoraz así. O sea, ni en primera. Tan enfadado y tan metido. Eso me alegro un montón, ¿eh? Uh-huh. Y eso que ayer, 5.200, que no es la mejor entrada. Ha habido mucho mejores. Este mismo año, de 6.000 y pico.
Bueno, el agua hace...
Ya, pero eran 5.000 al descanso, muy enfadados, ¿eh?
Eso sí, todos muy enfadados. Mañana tenemos Oasis y mucho más. Hasta mañana.
Adiós.
Chao. Chao.